Radio Universidad presenta Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.
Hoy vamos a hablar de uno de los clásicos de la literatura centroamericana, Salvador Salazar Arrué, el famoso Salarrué, nacido en 1899 y muerto en 1975. Cabe decir que Salarrué, muy conocido entre los literatos centroamericanos, creo que no lo es tanto por nuestro público nicaragüense. En 1929 publicó su libro de relatos Oyarcandal, un libro de temática exótica oriental. Y en 1934, su obra que lo ha consagrado en la literatura continental, Cuentos de Barro. También publicó en 1945 Cuentos de Cipote. Ha sido autor prolífico, también autor de artículos, ensayos y de otros libros de cuento. Fue valorado en su época por Gabriela Mistral, y el famoso escritor mexicano Juan Rulfo decía que Salarrué había sido su maestro, que había que profundizar en la escritura de Salarrué. Salarrué no solamente fue escritor, sino también pintor. Estudió en los Estados Unidos pintura en la Corcoran Gallery en Washington, D.C., y regresó a El Salvador, donde vivió durante muchos años. Después fue más de 10 años cónsul honorario del Salvador en Nueva York, y regresó para morir a su país, falleciendo en 1975. Nos gustaría saber, Claribel, ¿cómo miras a Salarrué como escritor? ¿Cuál sería tu valoración literaria?
Bueno, Salarrué era sobre todo narrador. Él escribió, como tú decías, Oyarcandal, que es un libro de cuentos exóticos, y luego escribió algunas novelas más, otros cuentos, pero lo principal de él, según yo, es Cuento de Barro y Cuento de Cipotes. El género narrativo de más difusión en Centroamérica es el regionalismo, y el fundador del cuento regional es Salarrué. Cuento de Barro fundó toda una época. Es la visión del mundo campesino en forma poética. Él se adueña, allí en los cuentos de barro no se siente la voz del narrador. Él se adentra en el campesino. Es el campesino el que habla. Es el campesino el que siente. Es un libro luminoso que nos lleva a descubrir las honduras humanas. Y es un libro también plástico. Salarrué era pintor y en todos sus cuentos hay una gran plasticidad. Todos los cuentos, todos, tienen verdaderamente un cierre perfecto. Su libro más importante después de Cuento de Barro son Cuento de Cipote. Ahí él recrea el lenguaje infantil de los niños de la calle. A mí me contaba cómo había nacido Cuento de Cipote. Dice que un día él estaba esperando un autobús y oyó un diálogo entre un cuilio, cuilio en El Salvador, se dicen cuilios a los policías, entre un cuilio y un niño de la calle, y se quedó maravillado, fascinado, y empezó entonces él a escuchar a los niños. Es como un canto de pájaros, verdaderamente, pero muy difícil de entender para alguien que no sea salvadoreño, incluso para los centroamericanos. Hay muchas palabras, como por ejemplo cuilio, que no se conoce aquí, pienso yo, ¿verdad? Muchas palabras. Claro que hay un glosario al final, pero es muy difícil. Y esa es la razón del por qué Salarrué no es tan conocido en el exterior, porque es dificilísimo de traducirlo. Esa es la razón. Lástima, es una lástima, porque es un clásico.
Incluso en el mismo Salvador todavía no han acabado de compilarse sus obras completas. Está haciéndose actualmente un esfuerzo editorial por la Dirección de Publicaciones e Impresos.
Sí, muy bien.
Y han publicado, bellamente editada, el primer tomo de su obra narrativa completa.
Ya salió el segundo. Acaba de salir el segundo.
Así.
Entonces esto va a ser una cosa maravillosa.
Pero todavía hay artículos y poemas que quedaron dispersos en revistas y periódicos que nadie ha logrado compilar.
Así es.
Me interesaría saber cuáles eran los recursos estilísticos de la prosa de Salarrué.
Bueno, él usaba mucho la metáfora, por ejemplo, y tenía metáforas maravillosas a la rueda. Por ejemplo, fíjate esto. Para describir, por ejemplo, hablando de la trompa de un fonógrafo, ¿qué dice él? Flor de lata monstruosa que perfumaba con música. ¡Qué lindo!, ¿no? Después tiene otra cosa que dice, por ejemplo, los sapos venían saltando hacia afuera como piedras vivas. Un sapo como una piedra viva. Unas cosas maravillosas, las imágenes que tenía, como te digo, era... La plasticidad es maravillosa. Después decía, en otro dice, sonreíba beatíficamente con la dulzura triste de la boca sin dientes. A mí eso me sacó lágrimas en los ojos, porque me acordé de gentes queridas mías que ya no tenían dientes, y era eso, la dulzura triste de la boca sin dientes. Qué maravilla, ¿verdad? Y, por ejemplo, en sus cuentos de barro, él tenía algunos temas, sobre todo... Digamos, la mujer, cuando la mujer que se prostituye por la miseria, los perseguidos por fabricar aguardiente clandestina, las sequías y el drama de la tierra sin frutos, ¿ves? El drama y los campesinos, el paisaje y los campesinos, esto era lo que él, las plagas de langostas arrasando los sembrados, las fiestas religiosas, vela de santos, rogativa de lluvias, los partos en la soledad de los campos, las curanderas, los raptos y duelos de amor, los entierros y las botijas.
Tengo aquí frente a mí una fotografía del año 1949. Ahí apareces de apenas 15 años, sí. Todo un pimpollo, y Salarrué de 50 años, echándote el ala, como decimos popularmente aquí, ¿verdad? Sí. La niña junto al escritor ya maduro, y esta fotografía ilustraba un artículo en que Salarrué hacía una reseña de tu primer libro poético, Anillo de Silencio. ¿Qué recuerdas del primer encuentro que tuviste con Salarrué?
Bueno, te voy a contar. Yo estaba estudiando, como ya les dije antes, en el Colegio José Ingenieros, que era dirigido por mi tío, Ricardo Vides. Entonces, Ricardo Vides, nosotros estamos en Santa Ana, Salarrué vivía en San Salvador. Ricardo Vides invitó a Salarrué a que estuviera unos 3 días en Santa Ana para que nos leyera cosas de él, cosas suyas. Pero antes de llegar a Salarrué nos dijeron que todos teníamos que escribir una composición sobre el volcán de Izalco. Bueno, entonces yo escribí lo mío, ¿verdad? Que era totalmente un cuento de fantasía, fantástico. Todas las otras muchachas eran más sensatas y escribían bien del volcán de Izalco y por qué hacía erupción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a Salarrué le gustó mi composición. Entonces me mandó llamar para conocerme. Me llevaron a conocerlo y yo me enamoré de él instantáneamente. Fue mi primer gran amor. Entonces yo iba a mi casa y sentía oleadas frías y oleadas calientes en el corazón. Estaba enamorada de Salarrué. Y yo no sabía qué hacer para que Salarrué llegara a la casa. Entonces llego a mi casa yo y le digo a mi madre, mamá, dice Salarrué que a él le encantaría venir a tomar el café aquí a la casa un día. Dice mi madre, ahí está mi padre también, pero qué cosa, apenas lo conocemos, lo habían conocido en casa de Alberto Guerra Trigueros en San Salvador, pero solamente una vez. Dice mi padre, pero qué importa, Ana María, magnífico, dile que sí, que venga, suponte el miércoles. Entonces llegué yo feliz al colegio y le digo, Salarrué, dicen mis padres que si se puede ir a tomar el café a la casa el miércoles. Con muchísimo gusto, me dijo, y me contó que ya los había conocido en casa de Alberto Guerra. Yo feliz, encantada de la vida. Pero lo terrible fue que cuando llegó Salarrué, mis padres me dejaron saludarlo y me dijeron, y ahora a jugar, hijita. Ay, yo me puse furiosa. Pero me escondí de manera que podía oír la conversación. Pero estaba furiosa porque no pude estar ahí. Bueno, entonces Salarrué ya se iba después de 2 días, un día y medio después de eso, ¿eh? Ya se iba. Y yo enamorada de él. Entonces me fui corriendo a la dirección donde estaba él conversando con mi tío. Y le dije, Salarrué, quiero que me dé un beso. Entonces Salarrué me dio un beso en la frente, ¿verdad? Yo tenía 9 años. Entonces yo dije, no, en los labios. Entonces se puso a reír y me alborotó el pelo. Y mi tío furioso me dijo que me fuera totalmente de ahí. Bueno, entonces Salarrué me escribió una cartita y me decía que iba a publicar mi composición. Después la tenía mi composición pegada con tachuelas ahí junto a su cama. Y entonces se hizo una amistad maravillosa. Las hijas de él eran de mi edad. Y cuando yo iba a San Salvador, siempre los iba a visitar y a jugar con sus hijas. Y Salarrué nos contaba cuentos. Ya te digo, fue una amistad entrañable.
Salarrué tenía un primo hermano muy talentoso como caricaturista. Se llamaba Toño Salazar.
Maravilloso.
Creo que
Toño
también
Salazar
fue muy amigo de nuestro humorista GRN.
Sí,
aquí en Nicaragua.
Aquí en Nicaragua.
Y este Toño Salazar era chaparrito y miraba a Salarrué como un hombre apuesto que
sí,
le provocaba mucha fascinación.
Dice, Salarrué era muy alto, chele.
Sí, sí, azules. Él lo describe, dice, Efraín, así se llamaba, era largo, alto, con un cabello ondulante, color de naranja y miel.
Sí.
A Salazar Arrué le miraba algo de arcángel, un aura rara lo ponía en soledad, aislado del contorno.
Sí, fue muy maravilloso Salarrué conmigo, me alentó mucho, yo a él les mostraba mis poemas. Y me alentó muchísimo.
Entiendo que Salarrué no fue un escritor aislado, sino que era miembro de un importante círculo literario del Salvador. ¿Quiénes eran los otros miembros
era
de ese
círculo?
Era un círculo
maravilloso. Como te digo, estaba muy jovencita, pero lo pude apreciar eso. Maravilloso. Mira, era el Alberto Guerra Trigueros era verdaderamente el que coordinaba todo esto.
Y
Alberto
Guerra Trigueros era nicaragüense, salvadoreño,
como yo,
vos. Sí.
Salvadoreño nica, exactamente. De padre nicaragüense y de madre salvadoreña. Él nació en Rivas, Alberto Guerra. Y luego, muy pequeñito, se fueron a El Salvador y después, cuando tenía como 6 años, lo mandaron a estudiar a Europa. Ahí estudió, ahí estuvo en Europa hasta que se graduó. Hablaba el inglés y el francés a la perfección. Era un hombre cultísimo y una cultura maravillosa. Además, no solo eso, sino que sabía darlo, todo. Y mira, él hablaba de todo, él sabía de todo. Por ejemplo, estaban arreglando una llanta y él no manejaba. Y sabía perfectamente las cosas de la mecánica y de cómo cambiar una llanta y todo eso. Le hablaban de Cézanne y sabía perfectamente de Cézanne, de William Blake, y recitaba cosas de William Blake. Era algo increíble.
Además,
y no
se interesaba por las culturas orientales.
Ah,
¿no?
Muy interesada por las culturas orientales.
¿Habrá sido él el que motivó a Salarrué?
No creo, sí, ya Salarrué estaba muy metido en eso. Pero, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Una de las cosas que me olvidé decir en Vasconcelos y que unieron mucho a Vasconcelos con Alberto Guerra Trigueros fue los Upanishads, que a los dos les encantaba esto, ¿no? Pero Salarrué cabalmente fue, no sé cómo se conocieron, ¿no? Pero ya Salarrué venía en esa onda. Alberto Guerra después era un místico y era muy, muy católico.
Pero con esa apertura, bueno, cultural y también
una apertura cultural maravillosa,
religiosa.
Maravillosa. Bueno, pero entonces, para decirte del grupo, en el grupo estaba Salarrué, la Claudia Lars, una gran poeta que yo conocí menos, a pesar de que fue amiga de mi madre, se graduaron juntos, ella era de la edad de mi madre, se graduaron juntos en el Colegio de la Asunción, pero yo la veía muy poco a Claudia Lars, no la visité, pero era de una generosidad enorme Claudia Lars, con Dora Guerra, hija de Alberto, y conmigo, cuando salían poemas de nuestros publicados, ella escribió una vez un artículo lindo poniéndonos por las nubes y diciendo que ella a esa edad no escribía poemas así, pero no la conocí, a pesar de todo eso, no la conocí muy bien. Y Serafín Quiteño, un poeta que era muy amigo de Ordóñez Argüello. Serafín Quiteño, incluso escribieron un libro juntos, y esos formaban el grupo. Serafín Quiteño era más, que te dijera yo, sus poesías eran como así, como muy decorativas. Él estaba enamorado del pueblo salvadoreño, de la mujer india salvadoreña, y era muy folclorista, digamos.
Salarrué hablaba muy bien el inglés, ¿no?
Divinamente hablaba el inglés, porque sí, él estudió en la Corcoran Gallery como pintor, ¿no? Él estuvo varios años ahí estudiando y hablaba el inglés a la perfección, muy bien.
Y ese aspecto oriental de su obra, su filosofía teosófica.
Sí, él era un teósofo. ¿Cómo se llamaba esta que él leía muchísimo? Anibasanta, no me acuerdo bien. Pero y le encantaba la teosofía y le encantaba, leía mucho a los Rosacruces. Me acuerdo porque él le prestaba a mi madre el libro de los Rosacruces para que mi madre leyera también. Y además, ¿qué te iba a decir? Él creía mucho en el cuerpo astral. y creía mucho en el desprendimiento del cuerpo. ¿Ah? Y a mí me decía su mujer, sí, a mí me decía su mujer que era impresionante verlo. Cuando él se desprendía, dice, ¡ay, qué miedo me daba ver a Michelle!, decía ella. Ahí lo veo y dice, todo rígido y blanco, y no lo podía tocar ni nada. Es decir, él se había desprendido y entonces él iba a visitar otros mundos. Bueno, y hablando de eso, a mí me ocurrió una cosa terrible, tremenda, y, o maravillosa, como se quiera. Un día Salarrué me dice, yo todavía tendría unos 12 años, ¿verdad? ¿Quieres que te vaya a visitar un día? No, Salarrué, le dije yo, por favor no vaya. Bueno, pasaron los años. Un buen día, yo tendría ya unos 16, 17 años, yo estaba frente a mi tocador peinándome en mi cuarto cerrado, todo cerrado, no había nada de viento ni nada, y del estante de los libros se cayó un libro, y yo lo fui a recoger, y era Cuento de Barro de Salarrué. Bueno, me asusté, lo puse, pero no dije nada. A los días Salarrué me ve y me dice, ¿sentiste cuando llegué a visitarte? Sí, eso fue increíble. A mí no me pasa eso. ¿Sentiste cuando fui a visitarte?
Sí. Y como poeta, ¿qué aprendiste del escritor Salarrué?
Ah, como, ¿qué te dijera yo? No sé, tal vez el amor a la naturaleza. Él siempre me decía que aprendiera a ver, que aprendiera a escuchar más profundamente. Eso, sobre todo, ¿eh? Me dijo siempre él. Y que hay gentes que no miran el paisaje, ni siquiera el paisaje natural ni el paisaje humano, que yo los viera, que aprendiera a verlos, y que eso me iba a dar a mí una gran riqueza.
Sí, yo creo que eso es una de las funciones y las maravillas del arte, ¿no? Que nos permite penetrar en el paisaje, nos hace ver las cosas. El otro día una señora salía de la exposición de Ernesto Cardenal y decía que había visto un clarinero como las esculturas de Cardenal. Aunque la
sí, qué lindo, qué maravilla.
Aunque en realidad es al revés.
Sí.
¿Y te recuerdas algunos libros preferidos de Salarrué que te haya compartido?
Sí, sí, unas cosas. Por ejemplo, él me hacía leer cuando todavía era niña, a sus hijas y a mí, nos hacía leer Cuento de un soñador, de Lord Dunsany. Lord Dunsany es un escritor irlandés maravilloso, fantástico, ¿no? Otro libro que le fascinaba y que me lo regaló, él es un libro de Hudson, sobre la Argentina, que se llama, me acuerdo, Mansiones Verdes. También nos hacía leer a Yeats, era otro que le fascinaba a Yeats, ¿eh? Uh-huh. Los irlandeses le encantaban a Salarrué. Semos malos, Goyo Cuestas y su cipote hicieron un arresto y se fueron para Honduras con el fonógrafo. El viejo cargaba la caja en bandolera, el muchacho la bolsa de los discos y la trompa chaflanada que tenía la forma de una gran campánula, flor de lata monstruosa que perfumaba con música. Dicen que en Honduras abunda la plata. Sí, tata, y por ahí no conocen el fonógrafo, dicen. Apuré el paso vos, en de que salimos de Metapán tres choya. Ah, es que el cincho me viene jodiendo el lomo. Apechalo, no seas bruto. Apiaban para cestear bajo los pinos chiflantes y odoríferos. Calentaban café con ocote. En el bosque de sunzas, las taltuzas comían sentaditas en un silencio nervioso. Iban llegando al chamalecón salvaje. Por dos veces habían visto el rastro de la culebra carretilla, angostito como fuella de pial. Al cestello, mientras masticaban las tortillas y el queso de Santa Rosa, ponían un fostró. Tres días estuvieron andando en lodo, atascados hasta la rodilla. El chico lloraba, el tata maldecía y se reía sus ratos. El cura de Santa Rosa había aconsejado a Goyo no dormir en las galeras, porque las pandillas de ladrones rondaban siempre en busca de pasantes. Por eso, al crepúsculo, Goyo y su hijo se internaban en la montaña, limpiaban un puestecito al pie de un palo y pasaban ahí la noche, oyendo cantar a los chiriquines, oyendo zumbar los zancudos culo azul, enormes como arañas, y sin atreverse a resollar, temblando de frío y de miedo. Tata, ¿branta magaces? No, hijo, yo examiné el tronco cuando anochecía y no tiene cuevas. Si juma, jume bajo el sombrero, tata. Si miran la brasa, nos hallan. Sí, hombre, tate tranquilo, dormite. Es que currucado no me puedo dormir luego. Estírate, pues. No puedo, tata, mucho hielo. A la puerca con vos, cuchullate contra yo, pues. Y Goyo Cuestas, que nunca en su vida había hecho una caricia al hijo, lo recibía contra su pestífero pecho, duro como un tapesco, y rodeándolo con ambos brazos, lo calentaba hasta que se le dormía encima, mientras él, con la cara añudada de resignación, esperaba el día en la punta de cualquier gallo lejano. Los primeros clareyos los hallaban allí, medio congelados, adoloridos, amodorrados de cansancio, con las feas bocas abiertas y babosas, semiarremangados en la manga rota, sucia y rayada como una cebra. Pero Honduras es honda en el chamalecón, Honduras es honda en el silencio de su montaña bárbara y cruel, Honduras es honda en el misterio de sus terribles serpientes, jaguares, insectos, hombres. Hasta el chamalecón no llega su ley, hasta ahí no llega su justicia. En la región se deja, como en los tiempos primitivos, tener bueno o mal corazón a los hombres y a las otras bestias, ser crueles o magnánimos, matar o salvar a libre albedrío. El derecho es claramente del más fuerte. Los cuatro bandidos entraron por la palizada y se sentaron luego en la plazoleta del rancho, aquel rancho náufrago en el cañaveral cimarrón. Pusieron la caja en medio y probaron a conectar la bocina. La luna llena hacía saltar chingaste de plata sobre el artefacto. En la mediagua y de una viga pendí un pedazo de venado olisco. Te digo que es fonógrafo. ¿Vos habéis visto cómo lo tocan? Ajú. En los bananales los he visto. Ya estuvo. La trompa trabó. El bandolero le dio cuerda y después, abriendo la bolsa de los discos, los hizo salir a la luz de la luna como otras tantas lunas negras. Los bandidos rieron como niños de un planeta extraño. Tenían los blanquillos manchados de algo que parecía lodo y era sangre. En la barranca cercana, Goyo y su cipote huían a pedazos en los picos de los sopes. Los armadillos habíanles ampliado las heridas. En una masa de arena, sangre, ropa y silencio, las ilusiones arrastradas desde tan lejos quedaban abandonadas tal vez para un sauce, tal vez para un pino. Rayó la aguja y la canción se lanzó en la brisa tibia como una cosa encantada. Los cocales pararon a lo lejos sus palmas y escucharon. El lucero grande parecía crecer y decrecer, como si colgado de un hilo lo remojaran, subiéndolo y bajándolo en el agua tranquila de la noche. Cantaba un hombre de fresca voz una canción triste con guitarra. Tenía de ejos llorones, hipo de amor y de grandeza. Gemía en lo bajo de la guitarra, suspirando un deseo, y desesperada la prima lamentaba una injusticia. Cuando paró el fonógrafo, los cuatro asesinos se miraron, suspiraron. Uno de ellos se echó llorando en la manga, el otro se mordió los labios, el más viejo miró al suelo barrioso donde su sombra le servía de asiento y dijo después de pensarlo muy duro, «Semos malos». Y lloraron los ladrones de cosas y de vidas como niños de un planeta extraño.
Radio Universidad presentó Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.